Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Este viernes aparecía oficialmente el segundo disco en solitario de la cantautora flamenca Maui. Se titula Por Arte de Magia y este domingo, hoy, Maui está con nosotros y será ella misma la que nos presente este trabajo.
Otra interesante noticia cultural gitana es la exposición Historia de lo Invisible, el pueblo gitano en España, que tras pasar por varias ciudades españolas, llega ahora a Madrid gracias a la Fundación Secretariado Gitano. Para conocer esta muestra, vamos a tener con nosotros a su comisario, el historiador Manuel Martínez, y también vamos a hablar con el responsable de promoción cultural de la Fundación Secretariado Gitano, Gonzalo Montaño Peña.
Y con lo nuevo de Estrella Morente, os damos ya la bienvenida al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Soledad, soledad del río, soledad, tu brazo oscuro busca un dolor mío, soledad. Soledad del agua, soledad, y al borde tus labios de tierra y de fragua, soledad, 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 soledad. Tu pena y mi pena, soledad, soledad, soledad. Del puente, soledad, los dos sin temores que pase la gente, soledad, soledad contigo, soledad, pegado a mi sombra, tu cuerpo de trigo, soledad, soledad. Soledad, soledad. La luna abrazaba mi pelo sin flores y de madrugada, soledad de amores y de madrugada. Soledad del día y sin madrugada, tu mía. Soledad, soledad, soledad.
Una voz inconfundible, Estrella Morente, que anuncia nuevo disco. Se va a titular Copla y se va a publicar muy pronto, en febrero.
Y esto que acabamos de escuchar es un adelanto, la copla que hiciera popular Gracia Montes, que se llama Soledad. Con Estrella Morente hemos comenzado hoy nuestro programa de esta semana. Fundación Secretariado Gitano ha iniciado una campaña de petición de firmas para exigir la retirada del programa televisivo Los Gypsy Kings, un docu-reality penoso que muestra una visión estereotipada, caricaturesca y distorsionada del pueblo gitano.
Se trata de un programa emitido en horario de máxima audiencia que genera ingresos millonarios a empresas privadas, y esto sería legítimo si no fuera porque es a costa de la dignidad de todo un pueblo. La discriminación constituye una vulneración de un derecho fundamental. La transmisión de esta imagen estereotipada y negativa de la comunidad gitana tiene unos efectos perversos a medio y largo plazo en la vida cotidiana de muchas personas gitanas, ya que juega un papel clave en la perpetuación de situaciones de discriminación.
Los estereotipos y los prejuicios que se van asentando en el imaginario social favorecen actitudes racistas que hacen que la comunidad gitana sea todavía una de las minorías más rechazadas en España y en Europa.
Para apoyar esta petición, ante la inminente quinta temporada ya y no se cansan del programa Los Gypsy Kings de la cadena 4, podéis entrar en la web, como decimos, para apoyar esta campaña de la Fundación Secretariado Gitano, gitanos.org.
La semana pasada nos hacíamos eco del reconocimiento a dos grandes artistas gitanos, Manuela Carrasco y Pepe Habichuela, galardonados con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. Y hoy, Manuel, queremos reseñar otro importante reconocimiento, en este caso a un destacado intelectual romaní, Ian Hancock, profesor de lingüística en la Universidad de Texas, que ha sido nombrado, nada menos, oficial de la Orden del Imperio Británico, un galardón que le entregó la mismísima reina Isabel II.
El profesor e investigador Hancock ha escrito numerosos trabajos académicos sobre la historia y la lengua romaní desde una perspectiva lingüística y antropológica. En 1978 comenzó a trabajar con el actor Jules Briner y con el escritor canadiense Ronald Lee en la Unión Romaní Internacional. Una de sus publicaciones más relevantes es El síndrome del paria, publicado en 2001, en la que Hancock analiza la situación de los romaníes después de la Segunda Guerra Mundial. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena al profesor Ian Hancock, flamante oficial de la Orden del Imperio Británico.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes. Mejor nombre a esa condena no pudo ponerle nadie. Varios monarcas ordenan a jueces y tribunales que manden a los gitanos a las galeras reales. Un himno libre cantaba la garganta de los mares. La pena romaní suena a oscura gota de cárcel. Las gitanas y sus hijos iban solos por las calles, llevando a su soledad sujeta de los ramales. A libertad resonaban las olas inmemoriales, los lomos de los gitanos a calabozos de sangre. Puerto de Santa María con sus galeras reales, un ruido de galeotes embadurnaba los aires. Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes.
En los últimos años se viene hablando mucho de memoria histórica y es necesario que se haga, pero hay episodios de la historia de nuestro país tan vergonzantes o más de lo que ocurrió a raíz de la Guerra Civil. Por ejemplo, pocos españoles saben que, como canta el Lebrijano y recitaba Félix Grande, la historia de los gitanos en España ha estado plagada de lo que hoy sin duda estaría tipificado como delitos de lesa humanidad. Incluso en el siglo XVIII hubo un intento de exterminio étnico dirigido a la población gitana. Fue la llamada Gran Redada que promovió el Marqués de la Ensenada.
Hace unos días nos llegó la noticia de que la plataforma gitana 8 de abril en Cataluña había logrado que el Ayuntamiento de Lérida quitara de sus calles una placa con el nombre de este nefasto personaje. ¿Y dónde ha ido a parar esa placa? Pues a una exposición que va a tener lugar en Madrid del 31 de enero hasta el 1 de marzo. La acoge la Fundación Secretariado Gitano y su título es Historia de lo Invisible, el pueblo gitano en España. Gonzalo Montaño, responsable de promoción cultural de la Fundación, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros y encantado de acompañar un rato, ¿no?
El placer es nuestro. Que estábamos hablando de episodios históricos que eso no se encuentra en los libros.
Bueno, como dice la letra, ¿no? Al pueblo gitano se le ha condenado a la muerte civil, ¿no? Es como ha pasado por una fase de persecución y de intento de eliminación sistemático hasta el momento que a partir de 1783, creo, que es la última pragmática en contra, se le condena a la muerte civil, como es que no se nombra. No creyendo que como no nombrándolo no existe. Entonces no lo encontramos en la historia, no lo encontramos en ninguna mención a los gitanos, solamente lo asociado a lo marginal o reducto en lo estético y en lo artístico. Incluso, bueno, en la gran creación artística gitana flamenca, que es el cante gitano, se ha metido dentro del conglomerado que es el flamenco, que parece como que también elimina o deja un poco de lado el componente gitano y lo enmascara para hacerlo como la cultura española, y ahí los gitanos se diluye dentro de la historia. Y bueno, con respecto a la historia, digamos, de la persecución y de todo eso, es una gran injusticia que desconocida, ¿no? Y bueno, como comentaba ahí aquí la exposición, pues se titula La historia de lo invisible, porque tratamos de hacer visible ese periodo y ese pasado y esa historia que, por desgracia, ha sufrido el pueblo gitano en España, ¿no?
Esta muestra, Historia de lo Invisible, está diseñada y comisariada por el historiador Manuel Martínez, que también nos escucha. Buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo surge tu interés por la historia del pueblo gitano español?
Bien, ha sido más bien de rebote, porque fue, digamos, un encargo, porque yo era maestro de adultos en una barriada gitana de Almería, que se llamaba Los Almendros. Y como había publicado anteriormente, hacía poco, un libro sobre Adra, donde había también estado yo destinado anteriormente, me sugirieron, ¿por qué no escribe algo sobre la historia de los gitanos? Y bueno, pues empecé en el archivo municipal y me empecé animando, bueno, y aquí estoy.
Y en esta exposición, Manuel, buenas tardes, en esta exposición en concreto que vamos a poder ver en Madrid, que van a poder ver los madrileños durante todo el mes de febrero, ¿cuánto tiempo vienes trabajando, recopilando documentales, material, fotografías, imagino que un montón de cosas que ahora nos contarás? ¿Cuánto tiempo detrás de esta exposición?
Bien, como historiador del pueblo gitano llevo desde hace más de 30 años, pero recopilando pues llevaré unos 15, 16 años.
Manuel, no exageramos cuando decimos que este tristemente famoso Marqués de la Ensenada intentó en su día lo que hoy se podría definir como una limpieza étnica, es decir, un intento de exterminio de la población gitana, ¿no?
Efectivamente, un exterminio biológico, o sea, separando hombres, mujeres y los niños mayores de 7 años, por ejemplo, para que se entienda bien esta separación física entre varones y hembras, los niños mayores de 7 años se mandaron con los hombres, ya se consideraron mayores, para trabajar en los arsenales, mientras los niños que tenían menos de 7 años, junto con las niñas y las mujeres, pasaron a hospicios, a Casa Misericordia, etcétera.
Gonzalo Montaño, antes de que se nos olvide, aunque luego lo repitamos, ¿dónde se va a poder ver esta exposición y cómo se puede acceder a ella?
Vale, la exposición estará desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo, o sea, con el último día de enero y todo el mes de febrero, en la sede central de la Fundación Secretariado Gitano, que está en la estación del Pozo de Madrid. Uh-huh. Las visitas son 3 turnos de visita, 2 por la mañana de 10 a 11 y media y de 12 a 1 y media, y otra sesión por la tarde de 4:30 a 6. Y para acceder hay que llamar al teléfono de la fundación, es el 914 220 960, 914 220 960, o escribir un email a fsg@gitanos.org solicitando la visita, y se asignará una sesión. Y bueno, la entrada es libre y todo el que quiera está invitado a la visita.
Una exposición, Gonzalo, que además del material gráfico y documental, pues también incluye una serie de objetos muy importantes en la historia gitana, ¿no?
Sí, bueno, Manuel ha recopilado ahí una serie de cosas que aparte de la faceta historiadora, pues de todo ese tipo de documentos legales, pues también existen otro tipo de artículos, digamos, o de elementos, ¿no?, que uh-huh. sirvieron para la tortura, incluso del pueblo gitano, que han quedado en el imaginario, ¿no? Las galeras, los grilletes de las galeras, los látigos con los que se azotaba a los gitanos, y aparte de eso también hay otro tipo de cosas que sirvieron los trabajos que los gitanos han desempeñado históricamente, como la esquila, como el trabajo de la poda, bueno, que Manuel lo puede explicar mejor porque son su exposición, pero sí, y aparte veremos también parte de la aportación cultural y de la creación de los estereotipos que tanto han y siguen, ¿no?, maltratando al pueblo gitano. Todo eso se verá en la exposición.
Claro, es que tiene una fuerza expresiva el objeto. No es lo mismo ver una fotografía de un grillete que ver los grilletes, las que te entran, ¿no?
Claro, claro. Fíjate que hay expresiones que se han quedado como te corten las orejas, ¿no? Uh-huh. Que eso tiene un pasado histórico que han quedado en el imaginario y está todo relacionado con la, te cortan las orejas, con los grilletes, con las galeras, con todas esas penurias, esos maltratos que sufrieron los gitanos.
Es necesario la reivindicación de la memoria histórica gitana, y con muestras de este tipo. Estábamos escuchando un fragmento de Persecución de tu tío, Juan Peña el Lebrijano, con textos de Félix Grande, que también fue un hito, no solamente musical, por su gran calidad en el mundo flamenco, sino que hizo que esa desconocida historia gitana fuera conocida, y de esa manera por muchísimos gitanos que no tenían ni idea de todo esto, ¿no?
Claro, bueno, existe y existía, supongo, todo el mundo tener un hambre de saber quién soy, de dónde vengo, cuál ha sido mi pasado, ¿no? Qué le ha pasado a mi abuelo, a mis antepasados. Y que el Lebrijano, con esta obra de persecución, pues uno de los que pone la base del estudio de la historia de los gitanos, que luego ha habido grandes personajes como Gómez Alfaro o como Manuel Martínez, que han continuado, que hay, por suerte, hay otros historiadores, incluso historiadores gitanos, que están siguiendo este trabajo, pero que se inicia sin duda con esta obra de persecución.
Yo, Gonzalo mío, tengo la imagen de mi tío Fernando con los cascos puestos de su radio casé, escuchando Persecución y llorando a lágrima viva y con una rabia, ¿eh? Decía Woody Allen que si escuchabas a Wagner te entraban ganas de invadir Polonia, pero había que ver las maldiciones que decía ese gitano cuando escuchaba Persecución.
Claro, claro, es como es tan gráfica esa obra, ¿no?, de Persecución, en la que ve cuando dice sangre, sangre, cuando la tiga azota arranque la sangre, o todo eso, a la galera, y que eso lo ves, a la vez que lo está escuchando lo estás viendo, ¿no?
Manuel, el profesor Manuel Martínez, hablábamos de ese gesto simbólico, pero que creo que debería cundir más, de esa placa que se ha quitado el Ayuntamiento de Lleida, ha accedido a quitar esa placa de su callejero en honor al Marqués de la Ensenada, pero yo creo que debería cundir más. ¿Piensas que debería cundir más ese tipo de simbología, ¿no?, de acabar con este tipo de memorias?
En efecto, debería de cundir el ejemplo, y sobre todo el hecho de los demás grupos activistas gitanos repartidos por toda la geografía española, que ven como ejemplo cómo se han organizado y cómo han conseguido algo, algo que, digamos, que es es muchísima la reparación histórica que se consigue, de conseguir que un ministro, que de paso, digamos, se valió de la mano de obra gitana para su proyecto de rearme de la Armada Española, conseguí vencer, aunque sea con siglos detrás, conseguí un reconocimiento de unos hechos que por desgracia fueron protagonistas de dentro de una de la historia de España, completamente inexacta y olvidada e invisible. Es la mejor manera de hacerlo. Ahora, digo una cosa también: no necesariamente todo pasa por cambiar los nombres de las calles. También, si es en los sitios donde no pueda cambiarse, lo que sí se puede hacer es poner nombres de calles de la víctima, otro tipo de reconocimiento de conseguir que el espacio público sea visible para el pueblo gitano.
Claro, como ocurrió en Berlín con el memorial a las víctimas gitanas del Samu Daripen, del holocausto gitano, que existe y se hizo, y aquí podría haber perfectamente algún tipo de espacio también que recordara a esas víctimas, a esta historia que estamos contando y que no se conoce, ¿no?
Sí, porque si quitamos los nombres de las calles al Marqués de la Ensenada, había que quitarle también el nombre a muchos más, a muchos más protagonistas de la historia de España, incluyendo reyes, y entonces eso sería casi imposible con todos los problemas que se puede derivar del cambio de la dirección de los vecinos y todas estas cosas. Pero no está de más conseguir sitios señalados, por ejemplo, Madrid, y más por donde está situada la calle Marqués de la Ensenada, conseguir pues el reconocimiento.
Claro, la calle Marqués de la Ensenada en Madrid es una calle céntrica, muy transitada, donde está nada menos que el Tribunal Supremo, y bueno, la paradoja es que esté dedicada a este personaje histórico mal nacido y genocida, ¿no?
Desde luego, sí.
Historia de lo invisible, el pueblo gitano en España, es el título de esta exposición que va a tener lugar, recordamos, entre el 31 de enero y el 1 de marzo en la sede de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid.
Va a haber visitas guiadas, la visita es gratuita, se ha de llamar al teléfono 914-220960 o mandar un mail a fsg@gitanos.org.
Muy bien. Pues Gonzalo Montaño, muchas gracias por haber venido aquí a compartir este esfuerzo que habéis hecho desde la Fundación para traer esta exposición. Y Manuel Martínez, gracias por tu trabajo, por tu dedicación hacia el pueblo gitano, y que sea todavía, bueno, que sea un éxito esta exposición y que siga circulando por distintas ciudades de España, que no se quede solamente en Madrid, esperamos.
Gracias a vosotros, porque lo que hacéis es precisamente visibilizar esa invisibilidad que se quiere mostrar en la exposición.
A ver si vienes un día por Madrid. Cuando vengas por Madrid nos haces una visita, Manuel.
Bien, bien, cuando queráis.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El nuevo disco de Magui se llama Por Arte de Magia, acaba de salir a la venta y esta que vamos a escuchar es la canción que abre el disco y que da nombre a esta nueva colección de canciones de la cantautora de Utrera.
gitanos@rtve.es.
Yo, que suelo encontrar la belleza en cualquier rincón. Yo, que ya anhelo de vivir con el duende que un día mi mano agarró. Ahora habitan ballenas en mi interior y revuelven. Conozco el peligro de este largo viaje, aunque me envuelvan tinieblas, me asalten las bestias o algún unicornio salvaje. Agito valiente mis alas ante un hechicero malaje. Encuentro que aquí hay muchas pócimas y un poquito potaje. Me vuelvo invisible por estos oscuros parajes. Cruzo laberinto, recito conjuros.
Buenas noches, Magui.
Buenas noches.
Qué alegría tenerte aquí.
Alegría la mía, que siempre que vengo me lo paso teta.
Estábamos ya con ganas de escuchar el disco entero porque nos lo ibas dando cachito a cachito.
Verdad. Pero bueno, ustedes también lo habéis tenido en primicia y os habéis saltado las normas y habéis...
Claro, que es lo que hay que hacer, saltarse las normas.
¿Te has enterado? Lo ha oído.
Yo he escuchado por ahí algún temita en Navidad y digo, uy, el disco va solo, ¿quién habrá sido?
Que, bueno, enhorabuena, qué bonitas canciones, qué ramillete de nuevas historias. Bueno, un disco que además viene después de una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding.
Qué palabras más malsonantes, eso de sí. Crowdfunding, micromecenazgo, ¿verdad?
Sí, bueno, es como dices tú, lo del jogging y el running, ¿no?
Tú sabes que el Cuchara de Utrera, ¿sí?, me dice, prima, señor ese, ¿cómo es? ¿Cofundi? ¿Te ha dado los dineros ya o no te ha dado los dineros?
Bueno, a ti no te ha ido mal con el señor Cofundi, ¿no?
No, estoy encantada. porque es que ha sido una experiencia que te permite contactar con el público y que ellos te cuenten un poquito qué pasa con esas canciones, cómo entran esas canciones en su vida y qué efectos provocan en la vida de ellos.
Claro, y sobre todo que hay maguiadictos que sin saber qué vas a hacer ya te apoyan, ¿no? Eso es bonito.
Fíjate,
también.
Eso, es que eso no hay multinacional discográfica que pueda igualar, claro, esa energía. O sea, es Power Ranger total, ¿no? El saber que la gente quiere que sigas dando tus pasitos, uh-huh, sin saber exactamente qué es lo que vas a hacer. Eso es increíble, ¿no? Eso sí que es magia.
Uh-huh. Pues tenemos constancia de que alguno de tus Maui adictos, o adictas en este caso, ha apostado fuerte, ¿eh? No, vamos, algunos hemos colaborado con una y menos, pero ha habido gente que se lo ocurre muy bien, ¿eh?
Bueno, todas las aportaciones son importantes, ¿eh? Porque todos son granitos de arena y todo es energía buena puesta en ese proyecto, en creer en esas canciones sin llegar a conocerlas. Uh-huh. Pero realmente hay tres personas que han hecho, escogieron la recompensa especial productores, que, bueno, desde aquí le doy las gracias a Alejandra Fierro, Alex Luzarraga y Alicia Henares, porque le dieron un empujón al proyecto maravilloso. Eso es, de verdad, para mí, la verdadera magia está en esas tres personitas y en todos los demás, los 300 que poquito a poco han ido.
Pero qué bonito, Magui, lo que a veces hay detrás de una canción. Yo estoy recordando una canción tuya de tu anterior disco, una preciosidad, que se llama Soy una isla, que parece ser que tuvo mucho que ver con una de estas personas de las que estás hablando, que es productora de tu disco, Alicia Henares. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maui?
Hola, Alicia. Bueno, qué sorpresa.
Hola, bonita. Sí.
Alicia, ¿qué te pasó a ti con esa canción de Soy una isla?
Pues bueno, yo creo que lo que me pasó es un poco lo que ha dicho, lo que ha explicado antes Magui, ¿no? Que es la magia. Es saber que tienes algo dentro que no sabes cómo expresar, que no eres capaz ni de identificar, y fue escuchar la canción y dije, es que es esto, Magui, es que yo soy una isla, y una isla que va a ser península. O sea, yo le ponía hasta la siguiente versión, ¿no? Entonces, la capacidad que para mí, y la magia que hizo en mí Magui, que yo creo que hace con todas sus canciones, con esa habilidad que tiene, es la de poner palabras y poner música a tus sentimientos, ¿no? A lo que eres. Y entonces, a partir de ahí descubres una parte de ti, y eso es arte. Eso es de verdad el arte, ¿no? La emoción que provoca y cómo consigue cambiarte como persona y hacer verlo todo más, más bonito, ¿no?
Mm. Así suena. Mucha Soy magia. Una isla.
Que fue atrapándola por dentro hasta que se convirtió en una isla. Y muchos la quisieron conquistar, pero ella no se dejó y libró su propia guerra contra las olas del mar. Aves de colores, árboles y flores, volcanes que escupen canciones, todos la pudieron habitar. Pero al final solo quedó carbón en su montaña y un diamante en el mar.
Pero entonces, vamos a ver, si ¿qué recompensa tiene entonces nuestra amiga Alicia, que nos estaba escuchando? A ver.
Bueno, se supone que no debo de...
Ah,
de,
perdón. De... Vale, entonces no es nada.
Pero bueno, el especial productor, aparte de tener una recompensa de participación, en la vida de la canción durante X años, vamos a definirlo de esa manera.
Qué fina.
Aparte de eso, también, bueno, el poder vivir de cerca, pues los pasitos que vaya dando una canción que ella ha elegido. Ole. O sea, de todo el disco, ella ha elegido su canción. Y bueno, qué persona más bonita, ¿no?
De verdad.
Qué suerte tengo.
Qué cosas más bonitas le pasan siempre a Magui. Y también a Alicia, que aunque no te conocemos personalmente, pues ya te hemos cogido cariño. Que enhorabuena por esa decisión de apoyar este proyecto de Magui, y te damos las gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Yo se lo decía a Magui que ya no es esperar inversión, que yo ya he triunfado. Digo, mira, Magui, ya he triunfado. Y ya con saber que tú sigues, que has sacado el disco adelante y que yo he sido un poco partícipe, ya es un éxito. O sea que muchas gracias a vosotros y un placer muy grande.
Muchas gracias, Alicia.
Gracias a ti, Alicia.
Esta canción, Soy una isla, es una preciosidad, es de tu anterior disco, Viaje Interior, y ahí, bueno, está el maestro Jorge Pardo con la flauta travesera. Jorge Pardo, que también está en este nuevo disco que estamos presentando, ¿no?
Jorge Pardo está casi en todos mis discos.
¡Qué lujo! ¡Qué suerte! ¿No?
Tú sabes que hace muchísimos años, cuando yo empecé y estaba con los Sirénidos, fui a tocar a un chiringuito en Almería, uh-huh. Se llamaba Aku Aku. Maravilloso, una paella más buena, a pie de playa, ¿no? De mar, al ladito del mar. Y estábamos tocando y el dueño del chiringuito me dijo, oye, que está aquí Jorge Pardo, pero te digo una cosa, si no le gusta se levanta y se va. Y en el intermedio del concierto viene el gaché y me dice, oye, no es por nada, pero Jorge se ha levantado y se ha ido. Digo, hijo, pues te podría haber esperado al final a decirme lo que me va a quitar ahora. Total, que continuamos la segunda parte del concierto y noto que me tiran del vestido. Y era Jorge que me dice, perdona, mira, soy Jorge Pardo, que he ido a mi casa por la flauta, ¿puedo tocar con ustedes?
Olé.
Entonces, ¿se puede ser una persona más humilde, más maravillosa que este genio?
Pues en este disco, por arte de magia, aparte de Jorge Pardo, también hay otro musicazo que hay que resaltar, que es Tino de Giraldo, ¿no?
Sí, Tino de Giraldo ha metido cajones, batería, le ha dado compás, le ha dado forma a los temas.
Disco con colaboraciones, porque no sé si nos dará tiempo, Manuel, a escuchar todo, pero hay colaboraciones muy interesantes también de Antonio Carmona, de Ketama, de Chipi, de La Canalla, un personaje que yo, sí, como diría un argentino, recién descubrí y que me tiene. Pero vamos a ir, aunque sea, si no enteras, a ir escuchando un poquito, uh-huh, de este trabajo. Una de las canciones que parece ser que tú le debías a Madrid, La niña de Utrera, que deja el barrio del Tinte y se va al barrio de Malasaña, y que le dedicas esta canción urbana y preciosa que se llama A Madrid.
Cogeré la rebequita por si acaso empieza a refrescar, aunque en Madrid solo calientan los abrazos que se dan al despertar. Y aunque aquí parece que suenen más fuerte mis pasos, a veces pierdo el compás para seguir viendo medio lleno el vaso, solo hay que mirar atrás. Cupcakes, libros al peso, cigarrito de liar, esquina para darse besos, barbería vintage, discoteca, vinoteca, buzón con facturas en el portal. Fiestas en los balcones, ruido en la verdad. Acostumbrarse a la sorpresa y al caer levantarte a toda velocidad. Pájaros en mi cabeza, no tener la certeza jamás. Pájaros en mi cabeza, no tener la certeza.
¿Qué te ha dado Madrid hasta ahora, Maui?
Mucha alegría y mucho material para escribir. Sí, Malasaña es maravilloso. Yo siempre digo que me encanta ir al mercado a comprar, a pedir la B y, uh-huh, que haya una cola de hipster y que tú ya no sepas quién es el último porque van todos iguales. A mí eso me da para un disco, ¿sabes?
Pero a ti te daba Gintama Madrid, ¿no?
Al principio sí, ¿no? Sí. Yo decía, yo tan chica, eso tan grande, esa ciudad de tantas cosas. Y ahora, fíjate, veo la Gran Vía y me siento como en casa. Es increíble cómo puede cambiar el ser humano una emoción hacia un lugar, porque no hay que tener prejuicios nunca, ¿no? Pero parecía no sé, tenía un poquito como la cosa de qué pasa, que hay que estar allí para que las cosas sean buenas, y no, hay que estar aquí para que las cosas tengan visibilidad, que es diferente, ¿no?
Este Por Arte de Magia es un disco de canción de autor, muy peculiar, con ese aroma gitano y flamenco que hay en tu música, en tus letras, en tu creación, pero hay un cantecito muy especial, Magüí por Bulerías.
Sí, claro. ¿Te refieres al último tema del disco?
El que cierra el disco. Ahí hay compás, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, que sí hay compás. Tenemos ahí a Tomasito.
Nada menos.
No se puede contar con... Vamos, para compás, ¿con quién va a contar sino con él? Además, que es un tema que hicimos en directo. Uh-huh. Hicimos tres tomas y nos hemos quedado con la primera. O sea...
¿Qué le gusta a Tomás el directo?
Es su medio habitual,
claro.
Claro, ese es su hábitat natural.
¿Llevaba esos botines verdes que lleva el primo Tomás, que son dos pimientos?
¿Eso? Por supuesto, llevaba sus botines y pusimos los botines de ella. Al lado los míos rojos, eso con tantas cosas, floripondio, y aquello era un cuadro.
Solo faltaba una cebolleta para que pareciera la Icurriña, rojo, blanco y verde.
Tomasito, te lo pasaste bien, ¿no?
¿Qué pasa, primo Joaquín? ¿Cómo estás?
¡Qué alegría! Pues aquí estamos con la prima Magüí.
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Hombre, yo les deseo a ella toda la suerte y toda la flamencura del mundo. Ahí.
Gracias, cariño. ¿Qué ángel?
¿Qué pasa, madre? ¿Cómo estás?
Hoy, pues estoy estupendamente. Además, me sorprendía de escucharte. Me han hecho aquí la trampa, ¿eh?
Anda, me alegro de escucharte, bonita mía. ¿Cómo estás?
Bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo va la olla exprés?
La olla exprés va por bulería. Ahí va, como la bulería que hicimos, ahí en directo.
Pero
verdad,
va...
Me lo pasé muy bien contigo, ¿eh? Ahí.
Bien, bien.
Y me lo pasé muy gusto contigo, ¿eh? Con Carlos Marto ahí, ese sonido que nos puso, la prima ahí. Y bueno, pero no te precipites en tu decisión.
Sí. No te precipites en tu decisión, Ale.
Es que no me acuerdo.
El primo Tomás puede meter por bulerías la guía de teléfono si quiere, lo que quiera. Pero anda Tomás, que la letrita esa de los fiordos noruegos, eso tiene WhatsApp, ¿eh?
¿Cuál dice?
La letrita de lo... ¿Cómo es, Magüí? ¿El microcrédito?
Claro, porque es que es una canción un poquito panfletaria, ¿no? Que
claro.
Intenta convencer al otro de todas las cualidades buenas que tiene para enamorarlo, ¿no? Entonces dice, si tú me dices que sí, yo pido un microcrédito y nos hacemos un viajito a los fiordos noruegos.
No,
que el frío nos provoque abrazos por doquier.
Ole.
Pero no te precipites en tu decisión. No te precipites en tu decisión.
Tú dale tiempo al tiempo.
¡Qué sincronización, ¿no?
Ahí está. Remate
más perfecto.
Tomás, vente por aquí un día.
A ver si me meto por el tubo y voy de momento ya a ver ustedes. Yo encantado,
Tomás. Quiero darte las gracias desde aquí, porque además te digo que uno de los momentos en los que más disfruto del disco es justo ese zapateo que hay al final. Yo no sé qué te entró por el cuerpo, qué tipo de calambre, pero a mí me parece ese zapateo un pellizcazo que es lo que más me gusta del disco. Así que, hijo, de verdad, muchas gracias.
Pomao, lo hubiéramos puesto la primera canción.
El próximo single.
Hagamos un disco juntos.
Imagínate, la primera es la que sale esa, pero no te precipites. Qué arte.
Tomás,
me alegro mucho, que tengas mucho éxito con tu pedazo de disco, prima.
Muchas gracias.
Y viva Utrera.
Y viva Jerez, y viva Jerez.
Y Madrid.
De verdad.
Un besito, Tomás.
Joaquín, un besazo.
Chao.
Adiós, y a tu socio también.
Por los bonsai, tu colección de Jedi. Y es que yo adoro los delfines. Apoyo causas con buenos fines y me sale muy rico el tocinito de cielo.
Pero yo lo que quiero que nos volvamos niños, que me prestes un ratito tu cariño y el futuro. Y el futuro, y es que me da igual.
No te precipites en tu decisión.
no te precipites en tu decisión. Tú dale tiempo al tiempo.
Ahí estaba.
Sí que lo pasaste bien, ¿eh? Ahí se nota.
Oye, de verdad que sí. Ya te digo que cogimos la primera toma que tenía a sabor de lechuga recién cogida. Mm. Buenísimo, buenísimo, Tomás.
Magui, el disco tiene letras muy intimistas que hablan de la vida, del amor, pero también, y esto es una constante en tu carrera, también hay espacio para el humor y para la ironía y el cachondeo un poquito, ¿no?
Sí, sí. A mí, a ver, me gusta escribir sobre el amor y sobre el desamor, pero no mucho, porque todo el mundo escribe de eso, entonces ya se dicen tantas cosas, ¿qué voy a aportar yo a eso? Entonces yo más que el amor, el
pues
humor.
Pues sí, eres tú. Pues sí, eres tú.
Es verdad, en este disco yo creo que solo hay una canción de humor, y de amor y tratada desde el punto de vista del humor. Uh-huh. Todo lo demás son historias cotidianas, que cualquier oyente se puede sentir identificado, y que a lo mejor son más banales, que no hay que escribir siempre sobre cosas muy importantes.
Es que cuántas tonterías hay ahora, ¿no? En el mundo, ¿no? Con tantos redes, tantos selfies, tanta cosa, ¿no?
De verdad.
¿A que sí?
Hombre, yo siempre digo que estamos en la era de la mentira, del plástico, de coleccionar banalidades, ¿no? Lo que en Utrera sería arrejuntar chorra.
Estamos en la era de coleccionar banalidades. Lo que en Utrera se diría arrejuntar chorra.
Así lo dejaste grabado en el disco, que es la intro, el inicio de una canción muy peculiar. Con el estribillo en inglés.
Con el estribillo en inglés, sí, me costó mucho trabajo.
Claro.
Porque, verá, no es fácil. Shaila la, ¿no?
Tienes no, que va, que, shaila, se va, la. Que va a ser
hay
fácil.
Que tener, hay que ser un poquito bilingüe. Uh-huh. Y me atreví y lo hice. Y es una canción que está dedicada a todos los Instagrames, uh-huh, a los, ¿cómo se llama?
Influencers.
Ah. Ese tipo de perfiles, sí.
Estamos en la era del retoque, del rebote, en la era de pisar el meñique del que tenemos al lado, porque yo llegué primero. Estamos en la era de la mentira. Mis pómulos de roca, mis manos de cristal, mis ilusiones rotas con filtro en Instagram, el yin, el yoga, el running, un crucero por Canadá, en parapente un flying desde el Peñón de Gibraltar, con selfie gran angular, porque yo lo valgo. Ustedes me envidiarán, pero es que soy requete, 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 super requete, más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú, requete especial. Copio frases de Coelho, como sushi con palillos, a Chanel huele mi cuello y me ponen los anillos. Mi iPhone X me recuerda que tengo muchos amigos. Nos vamos a Ibiza de fiesta y a enseñar nuestros ombligos. Y hasta me echo el láser en él, porque yo lo valgo.
¿Qué cosas escriben, Maui?
Te salen del mismo, de eso, ¿no?
No, hombre.
¿Qué diría tu tío Bambino de todas estas cosas?
Ay, yo creo que le encantaría.
A él le gustaría Instagram y Facebook y todo.
Ah,
esto.
De estas cosas.
Ah.
Me refiero a
creer no,
que
la letra
te
refería le encantaría,
a los tipos de letras.
Seguro, seguro.
No, mi tío no estaría ahí metido, pero vamos, para nada, no. A mi tío le gustaba hacer crucigrama y leer muchos periódicos por la mañana y ponerse al sol y comer cabrilla, un vasito de cabrilla, su crucigrama y ahí.
Tenemos que decirle a nuestros oyentes, Manuel, que es el gastrónomo del equipo, lo que son las cabrillas, porque no todo el mundo lo sabrá, ¿eh?
Un tipo de caracol, un poquito más grande que ese chiquitito que normalmente se suele ver, la cabrilla es un poco más grande. Si estuviera aquí Gonzalo Montaño, que es de Lebrija, que se acaba de ir, nos hablaría
con su,
bien
con su caldillo,
de la cabrilla,
¿no? Con su
que es muy típica de allí. Con su caldito, claro que sí. ¿Qué dices tú, Maui? Pero no es tan fácil ponerle, cantar al amor o al desamor, como decíamos, pero cantar estas cosas que todo el mundo vemos, es muy difícil, como decía Alicia, ¿no? Tu mecenas, digamos, es muy difícil ponerle letra a estas cosas que vemos en la vida, ¿no? Tan cotidianas, no es fácil.
Bueno, a mí me resulta divertido y natural. No te puedo decir fácil, porque cuando una está en un periodo de creación, se pasan ratos maravillosos y ratos que son un suplicio, ¿no? Porque no encuentras el verso apropiado y hay una idea que te está rondando y no te deja ni mojar el pan en el huevo frito, ¿no? Entonces, no es que sea fácil, pero para mí es mucho más fluido escribir sobre cosas que a lo mejor no son tan importantes o que no se habla tanto de ello, ¿no?
Habrá tiempo, Manuel, de ir repasando pues esas 10 canciones nuevas de Maui, la colaboración con Antonio Carmona, la canción que es prácticamente un cuento que tú has dedicado a tu sobrino pequeñito, canción para Teo, y otros temas que iremos escuchando, pero yo no quisiera acabar el programa sin oír quizá una de las, al menos a mi juicio, uno de los mejores temas del disco, que tiene un aire bohemio y gaditano. Y que está dedicado a un personaje que se llama Juan. Cuéntanos un poco quién es este Juan.
Juan sería el prototipo de personaje gaditano, que tú te lo encuentras cada vez que vas a Cádiz en la barra de cualquier bar. Entonces, él va a interactuar contigo de primera. Y tu emoción instantánea va a ser entre fatiguita, mieito, asquito. Pero si rompes esa barrera y te atreves a contestarle, descubres un universo maravilloso. Y yo, desde luego, cada vez que voy a Cádiz, como me encuentra un Juan en la esquina y yo pido unos chicharrones y el Juan me diga el más mínimo comentario, allí me llevo con él 2 horas hablando porque merece muchísimo la pena.
Hay que pegar la hebra a estos personajes. Tú le has dedicado una canción, colabora aquí Chipi de La Canalla, recitando una cosa muy bonita, y creo que merece la pena que empiece a sonar, ¿no?
Bueno, pues con Juan nos vamos a ir ya hasta el final del programa. Nos tenemos que despedir. Maui, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí.
Muchísimas gracias por traerme y tratarme con tanto cariño siempre.
Por Arte de Magia, nos gusta mucho. El título, nos gustas tú, nos gusta tu música.
Ale, ale, qué alegría.
Andrés Romero también está aplaudiendo con las orejas desde el control de sonido. Y en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, que nos declaramos Maui maníacos también.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós, Maui.
Adiós.
Adiós.
Y como sin darse cuenta, marca un 902, esperando que le auguren un futuro mejor. Pero a Juan le duele el tiempo, más el hambre que le aprieta. Agarra fuerte el momento, como el niño su cometa. Deja que se lleve el viento todas las absurdas metas.
¡Qué hambre ni hambre! ¡Hambre yo! Yo soy un poeta. Yo con Bolivia azul y me resuelvo el menú contemplando la caleta. De primero sopa, por supuesto, de letra. No me van las frases ellas. Yo las prefiero en su punto, a ser posible, que sangren. Y si el verbo se hizo carne, me procuro de segundo un participio gallego, frío papa y lo conjugo. Y para luego, copa y puro. Y puedo estar todo el santo día dándole fuerte al arpiste, que no falte la alegría mientras que el boli me pinte. Hambre yo me alimento de gente, de vida, de historias, de versos y besos. Yo soy un poeta de los de estómago a dieta y el alma con sobrepeso.
Juan no está de moda, no sabe dar volteretas ni encoge su barriga debajo de la camiseta, pero se siente un tipo libre ante tanta marioneta. Felicidad de alto calibre con un plato de croquetas. Pero a Juan le duele el tiempo, más el hambre que le aprieta. Agarra fuerte el momento como el niño su cometa. Deja que se lleve el viento todas las absurdas metas. Juan sabe vivir mejor que tú. Juan sabe vivir.